profesora de gestión y dirección de centros educativos, Teresa Bardisa, nos presenta el primer espacio de la revista.
Buenas noches. Vamos a trabajar esta noche dos bloques temáticos que creo que os tienen preocupados por las llamadas telefónicas que me hacéis. Uno es pues sintetizar toda esta parte de la asignatura y otra parte será daros pistas de cómo hacer el trabajo, aunque ya sabéis que estoy con todos los materiales encima de la mesa para enviarlo en un plazo inmediato. Me preocupa más que dediquéis todo el esfuerzo en este cuatrimestre al estudio de la asignatura, a la parte más teórica, para que después podáis trabajar las informaciones, los discursos de los actores de la comunidad escolar, integrando las producciones de los actores con vuestras reflexiones teóricas. Bueno, dicho esto, quiero presentaros a Juan Ramón Bautista, que ya estuvo aquí en otra ocasión.
Buenas tardes.
Que es ya va a ser dentro de nada profesor de esta asignatura, si Dios quiere, y que está en tercer ciclo trabajando con nosotros. Bueno, yo creo que su perspectiva de alumno, me habéis dicho que en la emisión anterior os ha sido muy útil, entonces pues he aprovechado para tenerlo otra vez con nosotros. Entonces vamos a ver, Juan Ramón, mi primera pregunta sería, ¿cómo planteaste tú el estudio de este cuatrimestre?
Yo, como os comenté en el programa anterior, os dije que convendría hacer un cuadro, sobre todo cuando os enfrentéis al libro de Bates, que es muy denso. Deberíais organizarlo en las tres teorías que aparecen en el libro y cada uno de los apartados que aparecían en cada una de las teorías, desde luego desde la fundamentos epistemológicos, el posicionamiento político, las implicaciones en la práctica, etcétera, etcétera, y deberíais seguir ese cuadro. Es muy clarificador en cuanto a la densidad del tema de Bates, ese es el primer punto. Si no lo habéis hecho todavía, pues os lo recomiendo que en cualquier momento os pongáis a ello. Desde luego, lo primero que hay que hacer es leerse el libro entero de Bates, tener una visión general, y cuando ya tengáis una visión general, empezar a desmenuzarlo poquito a poco y luego otra vez volver a la síntesis. Es un proceso de análisis y síntesis. Eso respecto a Bates, ¿verdad?
Pero yo creo que ahí, sí. El otro día ya señalábamos que era importante que lo hicieran desde una triple perspectiva. Sí. La primera es, ¿qué aportaciones teóricas hace cada una de las teorías? O sea, como la primera es un modelo más eficientista, más administrativista, más de reproducción, más de seguir los pasos de la administración, las líneas que marca, mientras que la segunda es más interpretativa, más fenomenológica, más teniendo en cuenta los valores, etcétera, y la tercera es más de transformación social, incluso partiendo de la propia escuela. Pero esa sería la primera unidad.
Sí.
La segunda sería más de carácter metodológico.
Sí, exactamente.
Entonces, ¿tú cómo establecerías ahí la división entre las tres?
En cuanto a las tres teorías, pues tendríamos que ver, por ejemplo, el tema de que la teoría tecnocrática, digamos, aparece básicamente influida por una perspectiva cuantitativa. Es decir, se buscan los datos y a partir de los datos se hacen interpretaciones. En cambio, las otras dos teorías se pueden poner en conjunto porque son interpretativas. Hay matices entre las dos, lo podréis ver en el libro de Bates, ¿no? Pero básicamente las dos se oponen a la teoría tecnocrática, en el sentido de eso de, por un lado, la tecnocrática cuantitativa y las otras dos cualitativas. Es decir, incluso vosotros luego en el trabajo tendréis que interpretar los datos desde un punto de vista cualitativo. Esa es la base de las dos últimas teorías que aparecen en el libro de Bates.
Claro, quizá matizando que la interpretativa queda circunscrita a la propia escuela, mientras que en la teoría crítica la aportación metodológica sería trascender de la propia escuela para buscar explicaciones externas que nos den pistas de por qué la escuela está como está. Es decir, ahí sería más un vínculo entre lo macro político, lo macro administrativo y lo micro, que es la propia escuela.
Sí.
Bien, y luego vendría un tercer elemento de análisis para ese cuadro, que sería, bueno, partiendo de la teoría de los datos de la investigación, ¿qué práctica recomiendan para los directores? Es decir, que es importante que no confundan los tres elementos de análisis, porque cuando a veces pregunto por la teoría, acaban hablando de modelos para la dirección. Y en cambio estamos solamente en las reflexiones teóricas que aportan cada una de las teorías.
Sí.
Y por eso una es más técnica hasta llegar a la al modelo más crítico de realización de la dirección. Luego hay otro tema que a mí me interesa que maticen, que es la diferencia entre la ciencia de la organización, las teorías de la ciencia de la organización y lo que es el concepto micropolítico que propone Boll. Es decir, las unidades de análisis para trabajar las organizaciones son distintas. No sé si estás de acuerdo.
Sí, sí.
O sea, Boll pone un número mágico de conceptos fundamentales para poder analizar las organizaciones, mientras que el modelo de la ciencia de la organización, que es más de carácter empresarial, con otro tipo de herramienta conceptual, no tiene nada que ver, porque muchas veces lo que han hecho es decir que el modelo de la organización tradicional de la empresa debería ser trasladado a las escuelas.
Exactamente. Y como resulta poco práctico de cara a interpretar una escuela donde las interpretaciones son muy poco fijas, es decir, están sujetas a interpretaciones, de eso se trata un poquito, ¿no?
Pues a interpretaciones, a ideología, a temas de poder, a temas de control, diversidad de metas, mientras que una organización, pues la meta la tiene clara, en cambio una escuela van cambiando en función no solo de las normas que se están dictando, sino de las propias relaciones que se entablan en los centros.
Sí, que en principio son conflictivas también, ¿no?
Hay, exacto.
Por un lado, por ejemplo, Jimeno Sacristán, aparece el tema del director, como está entre dos fuegos, digamos, por un lado la administración, por otra parte los administradores, en este sentido, los alumnos, los profesores, etcétera, etcétera.
Claro, porque las relaciones además en una empresa son mucho más jerárquicas, más burocratizadas, mientras que la escuela podríamos intuir que está regida por sus miembros. Uh-huh. No exactamente, pero bueno, en parte en este tipo de organizaciones esos matices están permitidos, ¿no? Y entonces, al ser entre pares, un director y los profesores, la diferencia es pequeña, formalmente. Una cosa es la autoridad que se le concede para que sea director, y otro, que el tipo de formación que han recibido, el tipo de práctica habitual, es muy común entre ellos. O sea, no hay un modelo tan jerarquizado ni tan prescriptivo, de manera que el director marca la pauta, etcétera, aunque algunos defiendan, en contra de mi opinión, que el director es el motor del cambio, es el responsable de la organización. A mí me parece que esa visión mesiánica del director es un error, porque lo que hace es inhibir a los miembros de la organización para participar en la toma de decisiones. Ese juego perverso yo creo que lo vemos en las escuelas. Es decir, tú que eres el director, eres el responsable, tú tienes que dictar, tú tienes que tomar decisiones, tú tienes que regañar o alabar, etcétera, y el resto contempla pasivo qué es lo que está diciendo el director. Mientras que la posición de Jimeno y de otros autores, bueno, y la mía propia, es que el modelo colegiado es el modelo del punto de vista ideal para que se rija en las organizaciones. Bueno, entonces todo este aparato teórico, Juan Ramón, sería casi el primer bloque, ¿no?
Exactamente, todo los temas del 1 al 7 más o menos.
Son los teóricos, diferenciando la organización de lo que es la dirección propiamente dicha. Pero luego pasaríamos a otro bloque, que sería la historia de la propia dirección escolar.
Sí, eso aparece más bien en Viñao, por ejemplo, ¿no? Viñao y también en Jimeno Sacristán, la parte más actual, a partir de la LOECE, LOCSE, etcétera, etcétera. Entonces eso lo tendríais que reflejar, lo tendríais que ver reflejado en el libro de Jimeno Sacristán, que es, por cierto, un poco de eso también en cuanto a datos, ¿no? Quizás tanto teóricamente, uh-huh. Y os animo para que no os agobiéis con tantísimo datos. La verdad es que no creo que les preguntes datos de porcentajes, etcétera, etcétera. Se trata de relacionar un poco la perspectiva que tienen los directores, los profesores, respecto a la dirección, y es muy interesante, y además si sois profesores, pues lo podréis comprobar en vuestra propia práctica.
Ayer me decía un alumno por teléfono, muy gracioso, extremeño creo que era, decía, los profesores mienten. Digo, hombre, no diga usted eso, como en una encuesta de esta envergadura todos van a mentir. Y dice, sí, porque queda en cuarto lugar, me parece que era en cuarto lugar lo que él decía, el aspecto económico para creer ser o no ser directores. Y dice, y mienten, porque sí les interesan las pelas. Digo, bueno, pero tú ya sabes que entre el profesorado hay esa especie de cultura voluntarista y un poco paternalista, donde queda muy ordinario, queda muy feo hablar de dinero. Pues es verdad que entre los intereses para ser director estaría la recompensa, entre comillas, económica. Pero a mí lo que me interesa, como tú has señalado, es la trayectoria desde que aparece con las escuelas graduadas el director escolar y cómo tanto los procedimientos de acceso, como el tipo de formación requerida, como las competencias atribuidas, se van modificando con las sucesivas leyes. Es decir, hay un salto enorme desde el 30 y tantos, o desde el 1898 aparece la figura del director, hasta un hito que es los directores como cuerpo, que solo tiene vigencia 5 años, desde el 65 a 70, un cambio radical, porque ya la administración no es la que designa, sino que son los propios profesores los que o proponen una terna en el caso de la LOECE o eligen directamente al director. Hay un cambio hacia parámetros mucho más democráticos. ¿Cómo la LOPEG cambia los requisitos? No tanto las competencias, pero sí me importa no que describan cada uno de los elementos de la formación o del acceso de las atribuciones o competencias, sino si el proceso que se ha seguido es involucionista, es más progresista, tiene que ver más con la cultura de los profesores, o han sido decisiones políticas ajenas al sentir de los docentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que en casi todos los temas lo importante no es quedarse con un elemento de análisis, sino poder transferir ese análisis a situaciones diferentes para sacar alguna conclusión. O sea, no una recepción pasiva de la información, sino una elaboración y una opción ideológica personal ante estas informaciones.
Otro tema interesante también es la oposición entre el discurso teórico y la aplicación práctica, por ejemplo, como en la LOPEC, por ejemplo, se intenta fomentar la participación, la involucración del director en la gestión pedagógica, más que en la puramente administrativa, y cómo eso no cuadra con la práctica diaria, en la que domina, como veréis en el libro de Jimeno Sacristán, pues el tema de coordinación, el tema de gobierno administrativo más que de otra cosa. ¿Cómo se hace dejación de todo el tema de gestión pedagógica más que administrativa?
¿Y tú por qué crees que se produce ese fenómeno? Tú que eres docente.
Bueno, es una cosa muy complicada, y si los alumnos de esta asignatura también son docentes en su mayor parte, pues también lo vivirán como algo problemático. En principio es conflictivo, es un tema conflictivo, porque tú eres un profesor cuando te conviertes en director y tienes que enfrentarte con tus compañeros, en teoría, entre comillas, vamos, lo de enfrentarse, tienes que enfrentarte si tienes que poner en cuestión la aproximación pedagógica que toma cada uno de ellos. Los temas administrativos no son conflictivos en principio, es decir, simplemente aparece una normativa y tú tienes que aplicarla. El tema conflictivo puede ser por qué haces tú esto en clase o por qué dejas de hacerlo, y hasta qué punto el director está cualificado para eso.
Bueno, esa cualificación sería más cuestionable a lo mejor en secundaria y menos en primaria, sí, que son más generalistas. Sí. No obstante, yo creo que la insularidad del docente se pone de manifiesto. El docente está acostumbrado a trabajar en su aula, aislado, sin trabajar colegiadamente con los colegas o del mismo ciclo o de las mismas materias dentro de un departamento. Y le resulta chocante que alguien, sea director de departamento, sea los equipos de coordinación pedagógica, sea el director de centro, pueda comentar algo de cómo está enseñando. No tanto el qué, porque el qué viene en un porcentaje muy alto, decidido ya por la administración. Hay una parte de interpretación del propio profesor de ese currículum, pero yo creo que está poco habituado a poner en común ese tipo de cosas. Y todo lo que suene a posición política, a ideología, por algunos es denostado, porque siguen defendiendo, yo creo que absurdamente, que la educación es neutral. No sé cómo explicarte. Sí, entonces, como es algo neutral, es algo aséptico, yo lo que hago es reproducir el conocimiento, y usted, ¿qué me está contando? Pues mire usted, yo creo que no es así. Yo creo que la educación es de los temas que tienen detrás un marco ideológico, conceptual, de opciones, porque es una selección cultural, y los profesores se implican o no se implican. Lo difícil es la coherencia interna dentro de una organización.
Sí, además el hecho mismo de que haya gente que apueste por la neutralidad es un posicionamiento político, ¿no?
Ya es ideológico.
Exactamente,
en sí mismo.
Exactamente, claro, en el sentido de que favoreces el statu quo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí está muy claro.
Bueno, yo creo que deberíamos pasar a la segunda parte de la charla que tenemos hoy, que es la de cómo hacer el trabajo. Uno de los dilemas que me planteáis es, pues mire usted, que en mi entorno tengo muy pocos centros y por lo tanto no puedo hacer grupos de discusión. Vamos a hablar primero de cómo preparar los grupos de discusión y cómo sustituirlos, en todo caso, si es que es imposible que los configuréis, cómo hacer las entrevistas. A ver, ¿tú qué problemas tuviste? Tengo que decir aquí en privado, que no nos oye nadie, que hizo un trabajo estupendo. Espero que os dé buenas pistas. A ver, Juan Ramón, ¿cómo preparaste tú el trabajo?
Bueno, es complicado. Eso no hay que engañarse, vamos a decir. Que tienes que buscar a gente que se preste. Mucha gente está muy ocupada, por supuesto, y es difícil que tengan tiempo para este tipo de cosas. Pero se puede conseguir. Mucha gente lo ha conseguido. Casi todo el mundo lo ha conseguido, de hecho, el año pasado, ¿no? Tenéis que apelar a su buena voluntad. En cuanto sepan que lo necesitáis para un trabajo, la gente suele ser buena y os suele ayudar. No suele haber problema con alumnos. Es bastante fácil ir a un centro escolar, un instituto, y hablar con el director o con el jefe de estudios, y os suelen poder conseguir alumnos. Los padres también son relativamente fáciles a través de una APA, de una asociación de padres. Y los profesores quizás sean los más reticentes, sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, si tenéis algún contacto con algún profesor a través de amigos, etcétera, etcétera, os pueden ir consiguiendo, captando posibles candidatos para el grupo de discusión.
De todas maneras, tampoco es prescriptivo que hagan tres grupos de estamentos diferentes. Pueden trabajar con tres grupos de profesores, pueden trabajar con tres grupos de alumnos o con tres de padres. A mí eso no me preocupa. Creo que en este momento, y dado el tema, que es la fusión de primaria con secundaria, la perspectiva de los profesores es quizá la más interesante. Y yo he visto que los compañeros tuyos que el año pasado, que era el tema que tenían que abordar igual que este año, trabajaban con profesores, entendían más el discurso de sus colegas. O sea, estaban más cercanos a discursos que eran a veces contradictorios, pero los podían interpretar. Los padres, desgraciadamente, están muy alejados y muy empujados hacia afuera por los propios profesores de la organización y tienen ideas muy estereotipadas muchos de ellos. Otros no, otros son muy críticos y con buenos análisis. Pero yo aconsejaría que, de ser posible, trabajen fundamentalmente con profesores. Solo hay un requisito importante que complica, que es que no se conozcan o que no haya estamentos distintos, en el sentido de que haya cuatro directores y tres profesores, porque inmediatamente el discurso se centra en la dirección. Si son del mismo centro, la cosa ya es peligrosísima.
Se ven cohibidos, ¿no?
Se ven cohibidos, etcétera. Por eso, aparte que es así, ya lo veréis en el artículo que os mando sobre los grupos de discusión, intentar, si no podéis juntar siete, pues juntáis cinco, pero que no se conozcan entre sí, y sobre todo que no os conozcan a vosotros, porque si no van a querer daros satisfacción a las preguntas y no entrar en un análisis más crítico de la situación, ¿no? Eso respecto a los grupos de discusión. Otra pregunta que me hacen es, como yo insisto mucho en que no interrumpan el discurso, es, bueno, y si se desvían, hombre, usted, pues yo os aconsejaría que escucharais la emisión de radio del año pasado con el profesor Javier Callejo, que es de Técnicas de Investigación Social, donde este debate lo trabajamos con mayor profundidad. No os preocupe reconducir el discurso, sobre todo porque quiero que os deis cuenta que es un intento de hacer una investigación. No es una investigación, sino los requisitos serían mucho mayores, ¿no? Sino que es una aproximación a unas técnicas de investigación que desconocéis y a un tema muy en boga ahora mismo, como es esta fusión, que está poco analizado y que, trabajando con el discurso de distintos sujetos, os va a dar unas pistas interesantes para el estudio de la propia asignatura. ¿Tú hiciste alguna entrevista? No, tú siempre
grupos. No, fue grupos de trabajo todo el rato.
Bueno, entonces otra de las preguntas que podéis hacer, bueno, entonces si no hago tres grupos de discusión, ¿cuántas entrevistas tengo que hacer? Vamos a ver. Cuando se hace el diseño de la investigación hay que tener en cuenta una serie de requisitos, en otros términos, que serían variables. Por ejemplo, sería oportuno que, puesto que la población de la primaria, sobre todo secundaria en este caso, es variopinta, podríamos utilizar criterios de edad, de experiencia profesional, etcétera, de género. No, yo no voy a exigir tanto. Solamente a lo mejor tres condiciones que os pueden dar juego, sobre todo si, como os recomiendo, trabajáis solo con profesores. Un grupo podría ser el de aquellos profesores que permanecen en primaria, en un centro de primaria, aunque estén impartiendo secundaria. Otro sería otro grupo con gente que ya se incorpora a secundaria, me da igual que estén en primer ciclo que en segundo ciclo. Y a lo mejor un tercer grupo de los que están alejados de la secundaria, para ver qué expectativas tienen de eso que está ocurriendo en un nivel como es el de la enseñanza obligatoria. A lo mejor esos tres requisitos os podrían valer. Y quizá también otro sería que al menos tuviera unos cuantos años de experiencia. Un novato difícilmente puede interpretar, con los códigos que vosotros ya manejáis, qué es lo que está ocurriendo.
No otro sé. Grupo interesante podría ser también de secundaria, profesores de secundaria, ver qué perspectiva tienen de...
De los que acaban de incorporarse.
Exactamente, es decir, cómo ven a sus compañeros de primaria, ¿no? A ver cómo...
Eso es. Por eso te digo, sí. Unos que permanezcan, otros que ya estén en un centro de secundaria.
Antiguos,
y otros antiguos, BUP, que en este momento darían bachiller, que están más alejados de ese conflictivo grupo que es la enseñanza comprensiva en secundaria. Bueno, ahora viene una parte dura, que es, bueno, ya tenéis todo el discurso de los tres grupos o de tantas entrevistas, más de 10 posiblemente, porque hay que tener en cuenta esos criterios previos que os estoy señalando, pues 10, 12 entrevistas, 15, las que consideréis oportunas hasta que la información se repita, se sature, y hay que hacer la transcripción de cada uno de los grupos, como un anexo, textualmente, tal y como producen el discurso. Pero ahí ya tenemos todo ese marasmo de información. ¿Qué hiciste entonces?
Bueno, hay que leérselo varias veces, ¿eh? Primero habéis estado presentes durante las entrevistas o durante los grupos de trabajo, entonces lo que tenéis que hacer es leerlo varias veces. Yo lo tuve que releer, y me resultó muy interesante ir poniendo códigos. Por ejemplo, si de repente aparecía, pues yo qué sé, el tema del conflicto de los profesores de primaria que se veían agobiados porque los niños eran muy conflictivos o lo que fuera exactamente, no sé, pues un código, pues COL, conflicto, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Y gracias a esos códigos ya empiezas a poder ver coherencia entre los diferentes discursos. Aparecen grupos de sentido común entre los diferentes grupos de trabajo, diferentes entrevistas. Me resultó muy, muy útil. También ir subrayando con diferentes coloritos, rayas, puntos, etcétera, para ir viendo rasgos comunes entre los diferentes discursos, porque se trata eso exactamente, de ir
agrupando
los diferentes elementos que aparecen en los diferentes discursos para hacer un propio discurso coherente que vais a basar vosotros en el aparato teórico que habéis aprendido en la primera parte del curso. Eso es muy, muy importante. Y releer. Y una cosa que comentábamos el otro día es que no os dispersarais en demasiados unidades de análisis.
Exacto.
Porque lo que hacéis es volver a un discurso disperso. Lo que tenéis que hacer es concentrar más bien.
Y muchas veces cuando estás leyendo esta parte del discurso puedes modificar incluso el marco teórico que viene al comienzo. Lo importante es que hay una línea que conduzca todo el trabajo. Es decir, hay un planteamiento teórico, que eso fundamentalmente para eso fundamentalmente sirve todos los textos que estáis trabajando. Hay después una explicación metodológica de cómo estáis llevándolo a cabo. Por último, viene lo que es el informe, lo que es el análisis de los discursos que están ya en las transcripciones, donde quede claramente reflejado a lo mejor los 5, los 4, los 7 elementos sustanciales del discurso de los profesores. Entonces, cada categoría deberéis explicarla. En esta categoría lo que estamos trabajando es, como tú has señalado, por ejemplo, el conflicto que se ha generado con la fusión. Otro gran bloque podría ser, los sentimientos de inseguridad que se generan los de primaria cuando se incorporan a un centro de secundaria, o al revés, los sentimientos placenteros de sentirse bien aceptados con un trabajo de ayuda de los que ya son veteranos en esa institución. Pero nosotros desde aquí no podemos deciros qué es lo que va a salir, porque ¿qué sabemos nosotros lo que están diciendo los profesores de Baza con lo que están diciendo los profesores de Gijón? Serán a lo mejor discursos que tengan en común o cosas que no tengan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para vuestra tranquilidad? Que mucha de la información que habéis recogido, dada también los discursos que se generan alrededor de una mesa, pues no es posible incluirlos en una sola categoría o en ninguna. Bueno, muy bien, pues es una información colateral de la que no vais a hacer uso. Bien, hemos terminado. Juan Ramón, muchas gracias por tu colaboración. Los alumnos gracias. Llamaban diciendo qué suerte ese compañero, que bien lo he entendido. Claro, debe estar más cercano su discurso a vosotros que el mío propio. Mucha suerte en los exámenes. Manteneros en contacto conmigo para el trabajo, para cualquier sugerencia, o con Juan Ramón si realmente se incorpora a esta asignatura ya como profesor. Y desearos que tengáis facilidades para encontrar los grupos, sin olvidar que la cinta magnetofónica tiene que estar encima de la mesa, asegurando por vuestra parte que va a ser un trabajo anónimo, solo útil, entre comillas, para vosotros mismos y para cumplir una prescripción de la propia asignatura. Hasta la próxima emisión.